Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos, hola a todos, muy buenas tardes, cuando son las 3:30 de este jueves, como diría la canción, como dice la famosa canción de Celtas Cortos, 20 de abril, evidentemente no del 90, estamos ya, cómo pasa el tiempo, hay que reconocerlo, en el año 2023. Sed todos bienvenidos a esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy es sin duda un día especial, un día de recuerdo sobre todo para el celtismo, porque se cumplen 29 años de la final de Copa que el Celta perdió en el Vicente Calderón de Madrid frente al Real Zaragoza. Una final en la que tú, Antonio Estévez, estuviste presente. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, Santi, saludos, muy buenas tardes. Pues efectivamente, 29 años ya han pasado. Esa cifra, a mí por lo menos, me da escalofríos. No sé si a otra persona que está al otro lado del teléfono y que fue protagonista de esa segunda de las tres finales de Copa que ha disputado el Real Club Celta. Vlado Gudel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos estamos haciendo mayores, ¿eh?
Efectivamente, nos hacemos mayores, pero es una fecha que se me grabó en mi corazón, en mi cabeza, porque ha sido algo espectacular, fantástico para todos, para Vigo, para todo, porque yo creo que desplazamiento de 25.000 personas fuera de Vigo, no me acuerdo bien si fui alguna vez, no sé, final de Sevilla 2001, pero esto fue la primera vez y con un equipo humilde, llegar a la final de verdad, que tenía mucho mérito.
La final del penalti de Alejo, la final en donde el Real Zaragoza de Víctor Fernández partía como claro favorito ante un Celta que luchaba por la permanencia, o el Celta de Chechu Rojo, y sucedió lo que no deseábamos, porque se pudo ganar ese partido y se perdió en la tanda de penaltis.
Sí, ya sabes que la tanda de penalti es pura suerte. Nosotros hemos aguantado todo el partido y hombre, solo decirte que calidad de Zaragoza, de los jugadores, era espectacular, porque año siguiente ya ganaron en la final de Copa con gol de Naim en el Arsenal de aquella que era también un equipazo. Y así enfrentarnos a ellos y 90 minutos, más de 20 minutos o más 30 minutos de prórroga ha sido y ya tuvimos alguna ocasión y al final perder una final por penaltis, de verdad que duele mucho.
Una final en la que estaban Otero, Cañizares, Vicente Álvarez, Salva. Bueno, pues una final que todos nosotros recordamos con cariño y que para los profesionales del club, posiblemente, como es tu caso, fue la vez en la que estuvisteis más cerca de conseguir un título a nivel personal y a nivel colectivo.
Sí, de verdad que sí. Aunque gané un título, una copa en mi país, año 86, con el Hermosa, pero esta fue más emotiva y en todo porque era un grupo de los jugadores que nos llevamos muy bien, éramos un grupo como una piña y yo creo a base de esto ya estamos pasando a eliminatorias. Desde octavos de final nadie nos consideraba favorito para estar en la final de Copa. No puedo separar un poco la final y semifinal porque son dos partidos que para celtismo ha sido muy importante porque de aquella se despertó todo el celtismo de una manera increíble, fantástica, todo Vigo. Estaba en la calle, y, ¿qué te voy a decir? Tú también estabas ahí y ya sabes, también que es un 1948, me parece que jugamos la final de Copa. 94 fue después de tantos años una final en Madrid. No, es única pena que bueno, estuvimos cerca de ganar ese título, pero yo creo que después del partido todo el mundo no estaba con nosotros, pasando por la calle, y esto nos animaban porque sabían que dimos todo el terreno de juego.
Sin duda, pues es una final que por lo menos tú y yo, y creo que otra mucha gente, recuerda con cariño, recuerda con nostalgia, pese a no haber podido ganarla. Vlado Gudel, un placer, como siempre, un abrazo enorme.
Un abrazo para todos.
Gracias, Vlado. Gracias, Antonio. Hoy empezamos así, echando la vista atrás. Hoy se cumplen 29 años de aquella final de Copa del Estadio Vicente Calderón de Madrid, en el que el Celta perdió en la lotería de los penaltis frente al Real Zaragoza. Lo que sí nos ha enseñado aquella final y la del 2001, que también perdió el Celta ante el mismo rival, en este caso en la Cartuja, ante, como digo, también el Real Zaragoza, es que el fútbol tiene sin duda una deuda que pagar con el conjunto vigués. Ojalá ese premio del ansiado título para el celtismo llegue lo antes posible. Así empezamos hoy, echando la vista atrás, 36 sobre las 3, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, y con el saludo también de quien os habla, yo soy Santi Peón. Arrancamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
Y el jaleo en clave Celta llegará en cuestión de dos días. El sábado a las 9 de la noche tenemos un auténtico partidazo. En el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid va a recibir al Real Club Celta. Un Real Madrid que está segundo en la clasificación, sin opciones, salvo debacle que no va a suceder, de ganar el título de Liga, pero que está, como siempre, muy vivo en su competición fetiche, como es la Liga de Campeones, en la que esta misma semana ha conseguido clasificarse para las semifinales de la mejor, de la más importante competición de clubes a nivel continental. Esta mañana además hemos conocido la designación arbitral para el partido del Bernabéu. Y ojalá tengan suerte, pero lo que está claro es que probablemente nos vayamos a divertir, porque va a ser Antonio Miguel Mateu Laoz, el árbitro valenciano, el encargado de impartir justicia, junto al aragonés Jaime Latre, que estará siguiendo todo lo que suceda en el césped del estadio de Concha Espina, desde la sala Bor de la Real Federación Española de Fútbol. Bajas en el Celta, recuerdo, con todavía una sesión por delante de entrenamiento, la de mañana, después de la cual, por cierto, conoceremos las impresiones de Carlos Carballal y la lista de convocados para jugar en la capital del estado. Marchesín, lesionado de larga duración, además de Mingueza, que ya ha reconocido que no llega a tiempo para el partido del Bernabéu, además de Hugo Mayo, que está sancionado después de ver el pasado lunes frente al Mallorca una doble cartulina amarilla que acarrea suspensión y que le impide estar defendiendo la camiseta y portando el brazalete celeste en el Santiago Bernabéu el próximo sábado desde las 9 de la noche. En el conjunto merengue se confirma la lesión de Álava después de ser sometido a pruebas médicas. Va a estar el austriaco dos semanas fuera, mientras que Benzema ya se ha podido entrenar esta mañana con total normalidad con el resto de sus compañeros, con lo cual el delantero francés va a ser de la partida, salvo sorpresa mayúscula, en el equipo que dirige Carlo Ancelotti. Además, ayer por la tarde, en clave celeste, tuvo lugar un acto multitudinario en el Auditorio Mar de Vigo, en la ciudad olívica, en la que estuvieron presentes en torno a 1.500 niños y niñas que estaban deseando ver a sus ídolos, a Gabri Veiga y a Yago Aspas. Yago Aspas le contó a los niños lo que para él es... Los niños, por cierto, a los que el presidente Mourinho, también presente en el acto, se refirió como el futuro de la cantera del Real Club Celta, Yago Aspas le contó a los más pequeños del fútbol vigués, amantes al Celta, amantes del Celta, lo que significa para él la palabra fauteza.
No dejarse caer, levantarse siempre, creo que es una palabra desde el 2016 que representa mucho para nosotros, como somos los gallegos, hemos pasado por momentos malos como club, pero bueno, de eso salimos todos juntos, todos unidos, y creo que sobre todo desde el 2000 hacia aquí el club ha crecido muchísimo, y en gran parte también es gracias a vosotros, la, la afición y pasamos, como dije, malos momentos, pero al momento de disfrutar, de estar todos unidos y esperemos que vengan otros 100 años llenos de alegría.
Este acto en el que fueron protagonistas los más pequeños de la casa, junto con Iago Aspas y Gabri Veiga, que también está encuadrado dentro de los muchos actos que está organizando el Celta por la celebración en este 2023 de sus 100 años de vida. Dos futbolistas que seguro están llamados a tener una gran actuación, a ser importantes con el conjunto vigués, tanto Aspas como Veiga, en el partidazo de esta jornada del fin de semana, sábado a las 9, frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
También empezamos a fijar nuestra vista en la jornada en el resto de categorías del fin de semana. En Primera Federación, sábado a las 5 en Balaídos, Celta B, Talavera. Y el domingo a las 4, desplazamiento largo del Pontevedra, que tiene que marcharse hasta la provincia de Cádiz para enfrentarse con el San Fernando. En Segunda Federación, vuelve a casa, vuelve a Bau el Corucho, domingo 5:45 para recibir al filial del Club Deportivo Lugo, al Polvorín, que está inmerso en puestos de descenso. Y en Tercera Federación, mañana es día importante porque ya sabes que falla el juez único de competición de la categoría. Una decisión que puede cambiar muchas cosas en cuanto a las opciones en la última jornada que se disputa este próximo fin de semana del Celta C y del Alondras, después de la alineación indebida de Damián, supuesta alineación indebida de Damián por parte del equipo que dirige Serdan Basetić. Hay solo un partido de Tercera Federación adelantado al sábado, el que va a enfrentar al Choco y al Rápido de Bouzas, porque es intrascendente, ya no hay nada en juego, ni para unos ni para otros. El Rápido está clasificado para el playoff, el Choco lleva ya varias semanas descendidos. Y falta por decidir, quizá lo más importante, ¿cuál es el equipo que gana la Liga y al quedar primero asciende directamente a Segunda Federación? Ahí hay dos equipos que están metidos de lleno en la pelea. Uno es el Deportivo Fabril y otro es el Arosa, que llegan a esta última jornada empatados a puntos. Sila es uno de los delanteros del conjunto arlequinado, hizo dos goles en la victoria del pasado domingo frente al Somozas y dice que este domingo, jornada en horario unificado, salvo el partido mencionado, a las 5 de la tarde van a ir en Vilalba, en la Magdalena, frente al Racing Villalbés, a por todas.
Hombre, claro, hay que ir a por ellos. Si puede marcar este domingo otro doblete, me vale. 3 o 4, lo que sea. Pero bueno, hay que ir a por ellos. Ahora mismo lo que queda de la liga, quedan 90 minutos, hay que ir a por ellos y a sacar los 3 puntos.
El otro gran implicado en esta pelea con el Arosa es el filial del Deportivo de La Coruña, al que entrena Óscar Gil Sanz, que ha hablado con los compañeros de COPE Coruña en estos términos sobre los nervios, la tensión que probablemente vivan estos dos equipos, Depor y Arosa, con motivo de la celebración de la última jornada.
Llevamos líderes muchas jornadas, pero todos somos conscientes de que la clasificación que realmente importa es la de la última jornada. Y dependemos de una victoria y solo pensamos en ganar el partido, pero evidentemente, bueno, aquí lo único que no tiene remedio siempre es la muerte, ¿no? Y a partir de ahí hay que competir siempre, ¿no? Y siempre estar preparado para lo que venga, ¿no?
Un Óscar Gil Sanz, entrenador del Deportivo Fabril, que respondía así a la pregunta de cómo se va a tomar su equipo, los chicos, los más jóvenes de la casa, algunos de los más jóvenes de la casa del Deportivo de La Coruña, el hecho de afrontar una semana tan importante en la que se cierra la liga regular y en la que queda todavía todo por decidir.
Estar demasiado pendiente de lo que pasa en otros campos, pues puede jugar malas pasadas, ¿no? Nosotros debemos de quedarnos con que dependemos de nosotros mismos, con que tenemos que encarar el partido para ganarlo, que es lo único que nosotros podemos controlar, es decir, lo que nosotros hagamos, pasará lo que tenga que pasar, pero nosotros trataremos en todo momento de buscar los 3 puntos porque sabemos que con esos 3 puntos somos campeones.
Y David Bullo es, además del hijo del mítico portero del Real Madrid, Paco Bullo, uno de los defensas que defiende la camiseta del Racing Villalbés, que el domingo a las 5 en la Magdalena va a ser uno de los rivales, o el rival, mejor dicho, del Arosa. Dice David Bullo que el partido que espera frente al conjunto que dirige Luisito Míguez va a ser seguramente similar al que ya enfrentó al equipo lucense con el filial del Depor.
Sí, yo creo que va a ser un partido muy, muy parecido, porque al final son rivales parecidos que están ahí luchando por el mismo objetivo. ya vimos que podíamos competir con ellos en la primera vuelta. Va a ser un partido, sí, cada vez más complicado, porque al final ya nos conocemos bien y sabemos cada uno las armas que tenemos. Pero bueno, al final es un partido que hay mucha ilusión. Ellos tienen el objetivo de ascenso, nosotros tenemos de quedarnos en el playoff y competirlo. Va a ser un partido bonito, seguramente. Al final tenemos que aprovechar que estamos con nuestra gente y, bueno, a ver si hay suerte y podemos conseguir el objetivo.
Esto lo dijo David Bullo, insisto, defensa del Racing Villalbés, a nuestro compañero Álvaro Lorenzo de Deportes Cope en Lugo. Además, la afición de La Rosa sigue llenando autobuses. Primero eran dos, al final ya son tres los que están completos y están a puntito los aficionados arlequinados de poner a rebosar un cuarto autocar para que se haga notar. El partido bien lo merece la afición de La Rosa en el campo de Magdalena.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
El Mecali Atlético Guardés ya está en Málaga porque mañana viernes arranca la fase final de la Copa de la Reina que se disputa en el pabellón Martín Carpena de la capital de la Costa del Sol. Fue, recuerdo, el Guardés finalista el año pasado y este año quiere como mínimo repetir en la gran final del campeonato. Ana Seabra en la previa de este importante arranque de la fase final de la Copa de la Reina para el conjunto miñoto se refiere al momento de la temporada que atraviesa el equipo.
Estamos en una fase de temporada muy bonita y en tres competiciones y todo se decide en tres semanas y pienso que mentalmente es una inspiración para estarmos bien y aprovecharmos la oportunidad. Mas penso que a equipa, apesar de um pouco cansada de uma temporada tão longa e com tantos partidos, está focada em fazer mais um esforço e tentar algo mais.
Ana Seabra, la entrenadora portuguesa del Guardés, se refiere também à exigência que supõe um torneio com o formato de la fase final da Copa de la Reina.
La Copa son finales, todos los partidos, y que son juegos distintos de la Liga. Todo se decide partido, y si no ganas, te quedas por el camino. Y por eso es una motivación de una competición diferente y tan importante. Y claro que tener una historia de última temporada nos motiva y hace con que queremos hacer mejor, y lo mejor es llegar a la final y tenemos que ser ambiciosos.
Y habiendo sido, como decíamos, finalista en la edición de Illumbe de Donosti la pasada temporada, ¿cuál es el objetivo en esta edición 2023 de la Copa?
Objetivo es llegar más lejos posible. Si es la final y ganarla, es que tenemos que tener ese objetivo. No podemos ir para uma competição a pensar que vamos perder. E por isso, tentar, partido a partido, fazer o melhor e passar até a final.
El debut mañana del Mecali Atlético Guardés en el primer partido del torneo a las 13 horas a la 1 del mediodía. A esta hora ya conoceremos si el equipo, como así deseamos, ha conseguido la clasificación para las semifinales. Mañana a la 1 se enfrentan con Gijón en el Martín Carpena de Málaga. En paralelo, ya lo sabes, a este tipo de torneo se disputa la minicopa. El Guardés ha quedado encuadrado en el grupo A junto a Veravera, Granollers y Rocasa Gran Canaria. El entrenador de las más jóvenes del equipo miñoto es Fabio Lima, que tiene claro el objetivo que llevan las chicas a la disputa de esta minicopa en Málaga.
Pues obviamente una competición para disfrutar, donde no vamos a buscar ningún objetivo competitivo, sino que las niñas vivan la experiencia de competir fuera de la comunidad, que muchas de ellas, por no decir el 99%, no saben lo que es y ya está. O sea, objetivo competitivo no vamos a tener ninguno, vamos a premiar a las niñas que llevan todo el año trabajando y que disfruten de la experiencia, nada más.
Y ponemos también, evidentemente, el foco en el fin de semana, porque tenemos en la Liga Sobal otra jornada de infarto. El sábado a las 9, Torrelavega Cisne. El domingo a las 7, Nogatañal, Cangas Balonmanos, en fin.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y tenemos a don Juan Carlos navegando por la ría de Pontevedra. Y allí, siguiendo sus pasos, hay un periodista con el micrófono azul de la cadena COPE. Pablo Romero, compañero de COPE Pontevedra, cuéntanos cómo está siendo el día del emérito en San Senxo. Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi. Sí, primer día de navegación aquí por la ría. Cerca de 3 horas ha estado aproximadamente don Juan Carlos al frente del bribón. Iba acompañado por otros 4 tripulantes y también por el barco auxiliar, que en ese caso estaba capitaneado por su amigo y presidente del náutico, Pedro Campos. Lo hemos visto saludar a los curiosos a su llegada minutos antes de las 3 e incluso ha aceptado de buen agrado la entrega de una pandereta por parte de un reportero de la Televisión de Galicia. Hoy la brisa marina que acompaña, la temperatura agradable también, han ayudado al ver al rey emérito disfrutar de nuevo de la vela. Falta saber si se anima a competir en la regata del fin de semana, la segunda prueba de la Copa de España de vela de la clase 6 metros que se va a disputar sábado y domingo aquí en la ría de Pontevedra. La primera, por cierto, Santi, la vencía el bribón, el barco del monarca.
¿Cómo está, por cierto, San Senxo a nivel de expectación, de medios y de curiosos?
Pues ahora mismo no queda prácticamente nadie aquí en el espigón del puerto deportivo. Se han retirado los compañeros a comer y también, por supuesto, el monarca, el rey emérito, tampoco está ya aquí después de estas 3 horas de navegación. Después de disfrutar, por supuesto, la ría de Pontevedra, sale el sol en estos momentos también aquí.
Gracias por la crónica y ánimo, compañero, que te quedan unos días duros.
Me quedan 3 todavía. Muchas gracias, Santi.
Pablo Romero, compañero de COPE Pontevedra, contándonos la última hora de don Juan Carlos navegando a los lomos del bribón.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cuántas veces habremos dicho esto? La salud mental. Qué importante es cuidar en los deportistas de élite la salud mental. Recuerdo cómo hace un par de meses se pasaba por nuestro estudio Gerard Fons, portero de Balonmán Cangas, para contarnos su historia con esos graves problemas de ansiedad y depresión que sentía y que sigue arrastrando el portero catalán del conjunto Cangas. Pues por un motivo parecido ha decidido parar su carrera la jugadora del Marín Futsal, Bea Mateos, que dice que por lo menos temporalmente decide parar, dice que sufre algunos problemas a nivel mental que, según ella, no son compatibles con la práctica del deporte. Y está claro, y esto lo digo en infinidad de ocasiones, por encima de todo está la salud. Desde aquí le deseamos a Bea Mateos, a la jugadora salmantina de Marín Futsal, que todo vaya lo mejor posible, porque desde luego la situación no es nada sencilla. Suena en la sintonía de la cadena COPE nuestra habitual sintonía de baloncesto, porque hace cuestión de unos minutos la Federación Española de Baloncesto ha comunicado de manera oficial que sí, que Vigo se convierte en la sede de la Final Four en la lucha por el ascenso de categoría a la Liga Femenina Endesa. La propuesta realizada por Vigo y más concretamente por el Celta Zorca Recalvi, cuyo director deportivo es Carlos Colinas. Hola, Carlos, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Y casi me atrevería a decirlo primero que enhorabuena, ¿no?
Bueno, pues gracias. Sí, cuando alguien presenta una candidatura siempre tienes la esperanza de que resulte ganadora. Bueno, la federación ha decidido tomar la decisión hoy, hacerla pública y bueno, pues nada, ese capítulo sinceramente queda aparte porque el objetivo inmediato es el partido de sábado y no hay nada más.
Evidentemente, enseguida te voy a preguntar por ese partido de sábado, pero claro, estamos hablando de que organizar una fase de ascenso en la que todos deseamos que esté el Celta Zorca Recalvi es importante, que os la hayan concedido de manera definitiva está muy bien, pero también imagino que supone un alto grado de responsabilidad para la ciudad y para el club.
Bueno, sí, desde el momento en que solicitas la organización, sabes que por plazo, sobre todo porque entre el playoff y el inicio de esa final a 4 hay 6 días, lo normal, ya sucedió el año pasado, es que la federación comunique la sede antes de que finalice el playoff. Bueno, evidentemente las obligaciones que como equipo y los 8 equipos que están en este playoff tenemos es de superarlo, de poder estar en esa final a 4. Y bueno, pues este es un añadido de ilusión, como tú dices, de responsabilidad, de un evento que en Vigo no se ha celebrado nunca, que en Galicia se ha celebrado una vez en los últimos 20 años, y bueno, pues posiblemente es uno de los motivos por los que haya decantado la decisión de la Federación Española.
Pero tú bien lo decías, Carlos, ahora hay que conseguir clasificarse para esa Final Four.
Hay que ganar el sábado, o sea, pero es que aunque la fase se hubiera concedido a Zamora, a Estepona, a Badalona, nuestro objetivo inmediato era, después de ganar en Cáceres, ganar el sábado en Navia. O sea, sin ese recorrido completo no vamos a estar en la Final Four. ahora hay un añadido de ilusión en el sentido de que sabemos que si lo conseguimos vamos a poder jugar en nuestro pabellón, delante de nuestro público, en nuestra ciudad. Y evidentemente eso nos ilusiona a todos.
Hay que hacer valer el factor cancha. Navia tiene que ser un hervidero este sábado a las 6:30 de la tarde.
Sí, es una de las claves. O sea, yo creo que el aspecto emocional de los dos equipos, del partido, de lo que hay en juego, pues seguro que va a pesar, mayor o menor acierto, pero hay una sexta jugadora. Y esa sexta jugadora, pues esperemos que sea celeste, ¿no? El sábado. Y siempre que ha habido momentos importantes, llamamientos y bueno, fechas señaladas, digamos, en el calendario, el aficionado Celta Cerda Recalvi, al Deporte de Vigo, o el Viguesa ha estado ahí, ¿no? Y esperemos que el sábado a las 6:30 vuelva a estar.
Hay que jugar un partido muy completo, porque es verdad que se consiguió una importante victoria a domicilio en Cáceres, pero 4 puntos tampoco no es una ventaja para volverse loco y para descuidarse del partido, claro.
No, para nada. Te diría que es que incluso los registros numéricos no debemos ni tenerlos en cuenta. O sea, ya en el inicio de la serie sabíamos que si ganábamos en ambos campos estábamos clasificados, llevamos el 50% hecho, vamos a por el otro 50%. Empezar a hacer números y sobre todo intentar que en el inicio del partido la cosa quede más o menos encarrilada. El partido va a acabar con la bocina final, el partido dura 40 minutos, va a haber momentos mejores, peores, hay que seleccionarlos, hay que estar juntos, hay que competir y hay que respetar al rival, y para eso tenemos que ser nosotros mismos.
Enhorabuena porque os hayan adjudicado la fase final de la Final Four, la fase definitiva, y sobre todo toda la suerte del mundo en el importante partido de vuelta este sábado en el pabellón de Navia a las 6:30, haciendo valer esa renta de 4 puntos lograda frente al Alcáceres. Director deportivo del Celta, Zorca Recalvi, querido Carlos Colinas, como siempre, lo dicho, gracias.
Muchas gracias, Santi, un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y mañana empieza en Castellón, donde ya se encuentra la expedición del Vigo Volley, la fase de ascenso a la Superliga masculina. Mañana tienen 2 partidos, los chicos que entrena Pablo Parga por la mañana contra Villena Petrer, por la tarde contra la Illa Grau, 2 de los grandes favoritos a conseguir el ascenso a la primera división del voleibol masculino nacional. Nos hemos puesto hace cuestión de minutos en contacto con el presidente del club, con Guillermo Touza, que hace referencia a las bajas de los 2 colombianos de la plantilla, Marlon Mendoza y Daniel Ortega, que por distintos motivos no pueden estar con sus compañeros en Castellón.
Hombre, sí condicionan, porque la verdad es que son 2 jugadores titulares que vinieron disputando los partidos durante toda la temporada y además rindiendo a un gran nivel. Pero bueno, yo creo que los demás van a tratar de suplir la falta de estos jugadores y que sean ellos los que, jugando sin ningún tipo de presión, puedan darle la lata a los demás que hacen equipos para ascender, sobre todo por grandes presupuestos que tienen.
Y también le hemos preguntado al presidente del Vigo Volley por las expectativas que lleva el equipo en esta fase de ascenso en Castellón.
La verdad es que las expectativas son que hagan lo que puedan, y dentro de lo que puedan, que disfruten de un premio que se lo tiene muy merecido, que es disputar una fase de ascenso que nadie nos imaginábamos al principio de temporada que iban a conseguir.
Y además, en este minuto y medio que nos queda antes de cerrar, os contamos en ciclismo que el Vigo Rías Baixas llega a un acuerdo con el EFAPEL portugués, equipo en el que correrá el estadounidense Keegan Swirbul, que ha arrancado la temporada con el equipo Fluor. Además, el Rías Baixas ha alcanzado un acuerdo con el Eolo Cometa de la Fundación Contador para el pase del corredor juvenil Sergio Calvo, una de las grandes promesas del ciclismo gallego. También tenemos estos días tenis. Hace cuestión de minutos también ha ganado en Eslovenia, en el V60 Koper, la Vila Garciana Jessica Bouzas, que ha conseguido derrotar a Nuria Brancaccio por 2 sets, 1-7-6, otro 6-3. En fútbol sala, el Pollo Pescamar ha puesto en marcha una promoción para los partidos que le quedan como local antes de cerrar la temporada regular. Por 5 euros ofrecen la opción de comprar una entrada válida para los 3 partidos que van a jugar en casa. Y por último, contamos que no le fueron las cosas nada bien a Lidia Pérez en Zagreb, que cayó a las primeras de cambio en el campeonato de Europa de la categoría, en la suya concretamente, de 62 kilos. Se vio superada en la ronda de clasificación con la rumana Amina Roxana Capezán. Y así ponemos punto y final a nuestro programa, que ha quedado más que completito. Mañana más, con muchas cosas, con la previa del Real Madrid-Celta y con lo que haga el Guardés en Málaga. Os quedáis con la tarde. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.